Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Wayanti karyanti
Jagat. Hola, muy buenas tardes a todos los oyentes de Mantra FM 91.9. Soy Graciela Tarsibachi y estamos comenzando yoga y mucho más en este día donde el cielo está muy, muy blanco. Te comento y te recuerdo que estoy dando clases de yoga en forma remota. Las clases que teníamos en Antártica las estamos haciendo por la camarita del Face. También te puedes sumar, puedes tomar una clase de prueba, que la primera clase de prueba es sin cargo, los lunes 18:30 y los viernes 10:30 de la mañana. También soy lectora de registros akáshicos, estoy haciendo lecturas también así en forma remota. Nos podemos comunicar por videollamada, Skype, por el Facebook también. Y estoy dando sesiones de Vortex Healing a distancia, grupales. Para esto no tenés que estar en conexión. Los viernes 18 horas estoy haciendo las sesiones grupales de Vortex Healing, que es una energía que canaliza luz y conciencia divina, sirve para tratar y resolver diferentes temas, aparte de hacer toda una limpieza energética en todo tu cuerpo y donde se limpian y se energetizan todos tus chakras. Yo hice varios programas donde explicaba qué es, una explicación más amplia. Están subidos a mi canal de YouTube. Mi canal de YouTube es Graciela Tarsibachi, te podés suscribir también. Ah, y acá me saluda Nancy Cristal. Bienvenida ahí al chat. Para cualquier información, me podés escribir un mail al gralitar@yahoo.com.ar o por mi Facebook, Gralitar Yoga, o por la página Yoga y Mucho Más, también de Facebook, o me mandás un WhatsApp al +54 911 66 56 26 81. Y también tengo Instagram, que es Graciela Liliana Tarsibachi. Bueno, hoy tengo una invitada que vamos a tratar un tema muy, muy lindo, porque especialmente para las mamás o para las abuelas que le puedan decir a las mamás de sus nietos, o todos conocemos algún chiquito ahí que esté creciendo. El tema de hoy es cómo entender los diferentes procesos de los niños. Y para esto la tengo conectada a María Alejandra Vanelli. ¿Estás por ahí, María Alejandra?
Sí, acá estoy, Graciela. Hola.
Hola, ¿cómo andás?
Bien, muy bien.
Bueno, te voy a presentar. Estoy escuchando un retorno y yo acá lo tengo bajo el sonido, no sé. A ver, ahora está bien, está perfecto. Bien, María Alejandra Vanelli es consultora en crianza, acompaña procesos evolutivos de conciencia y es puericultora. Atiende en forma particular a padres y a niños, asesorándolos, y acompaña procesos de crianza y lactancia. Para comunicarse con María Alejandra, su Facebook es Compartiendo la Crianza. Su mail, compartiendolacrianza@gmail.com. Y hay un fijo 45 41 59 70, y hay un celu 11 35 11 94 49. Bueno, ¿y qué pasa cuando los niños a veces se ponen caprichosos, hacen berrinches? Uno le dice, bueno, se portan mal, se hacen notar. ¿Es importante dejarlos expresarse o los tenemos que retar? ¿Cómo tenemos que proceder, María Alejandra, en esos casos?
Sí, mira, Graciela, yo te planteé el tema de los diferentes procesos justamente como para ver desde dónde uno se para poder entender los sucesos y las manifestaciones de los niños. Puntualmente la pregunta que vos me haces de los berrinches es muy particular de una etapa que normalmente abarca de los 3 a los 6 años, aproximadamente, depende de cada niño, como toda etapa, no tiene, se da un estimativo. Aclaro esto porque mucha gente es como que toma las edades, yo siempre digo, es como si sonara la campana, ¿no? Son los 6 meses, ya hay que darle de comer, te dicen, hay que... Y no es así, ¿no? Es como cada uno es una individualidad con una historia, una biografía, bueno, unas cosas que podemos ahora después entrar un poquito más en eso. Y en esa etapa aproximadamente, entre los 3 y los 6, puede arrancar antes, puede arrancar después, puede durar más, menos, hay una un desarrollo a nivel fisiológico también de todo lo que son las distintas hormonas del cuerpo. Y en paralelo, en lo emocional, ese niño que ya se siente, que ya camina, habla, y acá estoy yo, que es rondando los 3 años, ahora se ve a veces mucho antes, que empiezan, esto es mío, yo, se nombran por su propio nombre. Bueno, dice, bueno, acá está, ya salgo al mundo, el mundo es mío, y no es así, se encuentra con las frustraciones en cantidad, porque no solamente cuando le dicen a alguien que no a algo, sino que es todo el tiempo, piensa que entonces va a poder subir a tal lado y se da cuenta que todavía no puede físicamente, o intenta, no sé, determinados saltos o cosas y no le salen. Es decir, la frustración es constante de ponerse a tratar de elaborar cosas que no le terminan de salir, y en ese momento se disparan las hormonas, y ahí es cuando genera lo que se llama un berrinche, lo que nosotros le solemos decir berrinches, que depende del niño, la manifestación puede ser mayor o menor, desde tirarse al piso y patalear por ahí, a ponerse en una esquina y llorar, depende del niño. Y bueno, en realidad lo que hay que hacer es acompañar el proceso, no hay que anularlo, ni hay que castigarlo, ni hay que dejarlo solo, que mucha gente hace eso, andate al cuarto a pensar, o se van los padres y lo dejan ahí berrinchar. Muchas veces se ve en la calle que los dejan ahí y dicen, bueno, yo sigo, y se van.
Sí.
No eso, porque el niño no puede dominar el proceso. Digamos, se liberan en el torrente sanguíneo un montón de hormonas que él no puede controlar físicamente. Entonces se desborda, y por eso la manifestación, que en paralelo no es igual ni el proceso es el mismo, pero pasa muchas veces con un bebé, cuando de repente entra a llorar y no hay forma de como de bajarlo, y la madre, por ejemplo, lo pone en la teta y se sale, lo pone en la teta, bueno, porque está desmembrado, se llama en el caso del bebé. Entonces no puede, hasta que no lo volvés a estructurar, como juntar sus partes, abrazar, subirlo, calmarlo, recién va, aunque vos le digas, acá está la teta y lo pongas, él está desmembrado, es decir, la situación emocional lo sobrepasa.
¿Se siente como perdido?
A la realidad. ¿El bebé?
Sí.
En el caso del bebé no, él se siente dividido, como si su cuerpo se partiera en partes. Entonces no puede, no está en ese dolor, no puede, no registra nada. Son momentos que tenemos, por ejemplo, cuando tenés un sueño también. Los niños hay veces que se despiertan con angustia de pesadilla y el chico sigue en la pesadilla. Aún te abre los ojos y vos le decís, está acá, está mamá, no sé qué, y él todavía está allá, no está acá. No puede registrar, también es lo mismo, hay que como lograr sacarlo de esa situación primero, pero no diciéndole estoy acá. Entonces cuando tienen un berrinche, volviendo al tuyo, es lo mismo. No pasa porque uno le diga, le quiera explicar lo que sucede, o le quiera decir, mirá, es así, ya comiste 3 o 4, no sé, chocolates y no hay más, y toda esa explicación lógica nos cabe a nosotros adultos. El pensar lógico en un niño, todavía no hay un desarrollo en el cerebro en ese aspecto. El niño, depende de las edades, en esta particularmente, es el desarrollo del cuerpo físico. Entonces es la acción, siempre es el cuerpo primero. Por eso en el momento del berrinche se va a tirar al piso, va a revolear algo, va a dar una patada. Es una manifestación desde lo corporal. Después, más adelante, que ya no tendrá berrinches, es más desde lo emocional, y el pensar ya viene para de los 14 en adelante, el desarrollo del pensar, no es que es el desarrollo del pensar. Entonces, nosotros intentamos todo el tiempo como convencerlo, como si fuera un par, dando explicaciones de cosas, a ver si él logra entenderlo y para con lo que hace. Y no le escapa a él esa posibilidad, ni tampoco es sano para él, porque él no puede decidir, necesita que haya un adulto que le dé la seguridad de que hay alguien que se encarga de él en la vida, y él lo que necesita es transitar lo que necesita en cada etapa. Entonces ahí, que es el inicio del proceso de comprender lo que es la frustración en la vida, que la vamos a tener en muchas cosas, es una etapa, digamos, son como etapas hasta que logran, digamos, la primera es soportar que hay algo que vos querías o que intentabas lograr y no podés. Entonces ahí lo primero que necesitan es una contención y una presencia. Hay chicos que permiten que le des un abrazo, hay chicos que no, porque están muy en lo físico, se tiran al piso y no, pero bueno, uno tiene que quedarse.
Que no quieren nada.
No quieren nada en ese momento. Entonces uno le dice, bueno, cuando quieras un abrazo, mami o papi te dan un abrazo, se lo ofreces y te quedas en el lugar, no mirándolo ni nada, pero te quedas. Si es en la cocina de tu casa, bueno, te pones a cocinar, todo, cada tanto le decís, cuando quieras, mami te da. Que un abrazo, la contención y todo eso, no significa que lo que yo te dije que no va a ser un sí. Es, sino consolarte en, frente a una realidad que vos querías y no se dio, hay un consuelo y un acompañamiento, que eso en toda la vida uno lo va a necesitar. Cuando algo que te imaginaste no resulta, o algo que tenías desapareció, o bueno, tantas frustraciones que vamos a tener, y que en vez de enojarnos, reventar, que vemos cientos de adultos que no tienen incorporado el tema de la frustración, es un tema que tienen que ir elaborándolo por etapas. Al principio, la primera herramienta que le podemos dar nada más es el consuelo y que ellos puedan asumir, bancarse la realidad de que hay algo que yo quería y no resultó, o algo, no sé, me hice una torre enorme y de repente se derrumbó, ¿no? Y me agarra una frustración, un dolor, bueno, primero es eso. En la medida que van creciendo, si nosotros los acompañamos desde ese lugar, el chico va a poder pasar a resignificar, decir, bueno, primero me da un dolor esta situación y un enojo, y de ahí después puedo pasar a, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer con esta realidad que no es la que yo quería? ¿No? Procesarla. Yo siempre doy un ejemplo de adulto. A mí me gusta dar ejemplos en paralelo de adultos para que uno, como adulto, pueda tener una comprensión mejor de lo que es esa situación. Entonces la traspolo a un adulto. Digo, es como si yo estoy a la noche, me quedo hasta la 1 de la mañana preparando tartas y cosas porque vamos a hacer un picnic al día siguiente. Todo está divino, maravilloso. Me voy a dormir y al día siguiente resulta que se nubló todo y se largó a llover a cántaros. Bueno, primero es una frustración, algo voy a decir. La pucha, qué cagada, que no sé, alguna palabrota, ¿no? Sí. O lo que fuera, ¿no? Como, bueno, ahora, eso está bien y es sano, que es lo que también tenemos que entender. Nosotros pretendemos que el chico no haga ninguna manifestación, ¿no? Cuando algo te frustra,
la descarga.
La descarga, y ahí está bien. El segundo paso es, bueno, ¿qué hago? Me quedo todo el día enojada porque se me frustró la salida, me peleo con la gente con la que vivo porque estoy frustrada con eso, me amargo todo el día y amargo a todos los demás. Depende cómo accione, hasta puedo generar una consecuencia más grave, ¿no? Como hay gente que de repente está sacada, se baja y le da un trompazo a alguien en la calle. O resignifico, y después de que hice la descarga, digo, bueno, no sé, lo frizamos para otro día y hoy hacemos otro programa, película, o me llamo con alguien, che, vamos a tu casa, venís, llevamos las tartas igual, hacemos un picnic interno, o no sé, la resignifico. Y le encuentro después el lado de la posibilidad que surgió a partir de esto. Cuando termina el día, bueno, al final lo pasamos bárbaro haciendo esto o tal otro, y encima esta posibilidad que no pudimos nos quedará para otro momento. Eso es como una elaboración de frustración. En el niño, como muchos otros procesos, es acumulable, es decir, de entrada no va a aprender todos esos conceptos, sino que lo primero va a ser tener que soportar que él, que creía que iba a poder todo ya, porque ya tiene una cierta destreza física, ya puede comunicar lo que quiere, no lo que siente, pero sí lo que quiere, quiero agua, quiero tal cosa, y ya me siento, ya me encuentro que acá hay un yo que tiene sus deseos además de sus necesidades, me encuentro con que no es así. Entonces, es eso, es tener paciencia y poder abordarlos con amor. Lo que se ha visto en la neurociencia, viste que es una rama de la ciencia que ya hace unos años que existe, que se especializa en el estudio del desarrollo cerebral, lo que se ha visto es que los niños que son acompañados de esta forma desarrollan mucho más el sistema nervioso, muchos más, ¿cómo se llama? El sistema neuronal se amplía, ¿no? Los nervios, porque nosotros como personas el sistema nervioso se desarrolla a lo largo de los primeros 21 años. No nacemos con el sistema nervioso desarrollado.
Entonces es importante que hagan todo eso, ¿no?
Muy importante. Porque eso es lo que genera, lo que se ha visto con estos estudios también, es que esa gente que de repente es muy inteligente, o no muy inteligente, no importa, pero yo para darte un ejemplo incluso un poquito más extremo, muy inteligente y que emocionalmente no sabe controlarse, ¿no? Tiene que ver con esta etapa, bueno, más otros sucesos que pueden haber pasado, pero donde no se generan las redes del sistema nervioso que unen el cerebro emocional, porque nosotros tenemos tres regiones dentro del cerebro. Uno es la reptil, que es la que hace que funcionen todos nuestros órganos, ¿no? Que nosotros no nos ocupamos ni conscientemente, el corazón, los pulmones, etcétera. Otra que es la emocional y otra que es la que ya es la pensante, la racional. De niño se empieza a desarrollar la emocional. Después esa emocional hay que unirla con la pensante, con la racional. Si no, se desarrolla la racional a determinada edad, pero no se une la emocional con la racional. Entonces, ¿qué sucede? Somos adultos que sí podemos ser pensantes, inteligentes, esto, pero no sabemos abordar bien los sucesos de nuestra vida desde lo emocional. ¿Se entendió?
Sí, perfecto. ¿Qué pasa con esos chicos que uno dice, este chico es un santo, no pide nada, no hace berrinche, son muy tranquilos y aceptan todo? Está mal eso también. También. Que ya se van al otro extremo.
Exactamente. Lo que pasa es que digamos, desde lo social son niños que no molestan. Es como los niños tímidos también, ¿no? Como que todos traemos algo para desarrollar, desafíos, le digo yo, ¿no? Hay gente que usa más el término trabajo, pero desafíos personales. Y hay desafíos que para los padres, esos desafíos de los hijos son, entre comillas, como más engorrosos o socialmente mal vistos. Entonces, bueno, ahí es como es un problema. Pero de repente un niño que es tímido o un niño que esto no manifiesta nada, también hay algo importante para trabajar con ese niño, para acompañar, porque no es algo, digamos, ahí hay un niño que está dejando de transitar una etapa que es importante, está asumiendo un rol dentro del grupo social probablemente o familiar que todavía no le corresponde, como de más adulto.
Claro.
Él teniendo que controlar o observar las situaciones. A veces también hay niños que toman esa postura para evitar la consecuencia, ¿sí? Una consecuencia emocional, pues puede ser física, pero también emocional, tipo no te quiero más, si vos haces así, yo no te quiero más.
Claro.
Afectiva, a veces se dice con esta frase, a veces no se dice con esta frase, pero se dice igual, o tipo esto te voy a abandonar, ¿no? Me voy, te dejo.
Sí.
Entonces, el chico aprende a controlar ese impulso, pero eso trae consecuencias cuando sos más grande. Digamos, el tema con la niñez es que las consecuencias de lo que nos va pasando, en el momento nosotros la transitamos y seguimos adelante, lo que ya habíamos hablado alguna vez, como el niño está en el aquí ahora, lo que vive, vive, y después sigue para adelante. Y las emociones fuertes se las guarda al subconsciente para sobrevivir cuando son fuertes, ¿no? Porque en ese momento si no soportarías. Entonces las guardás, pero después cuando sos más grande son las que te aparecen y te condicionan emocionalmente un montón de de situaciones que eso, que te vuelven, ¿no? Y que no sabes cómo hacer para salir de esas estructuras que te quedaron.
Esos niños que no hablan, no molestan, ¿es positivo hacerle preguntas, mantener un diálogo con ellos como para que se expresen y darle el lugar para que se expresen?
Sí, obvio. Y además que se manifiesten. Hay niños que de repente no es tampoco el ámbito familiar, sino también sus propias características, digamos.
Claro.
Yo algo de lo que te quería comentar, ahora después si querés te comento, pero digamos, ese niño también puede él tener, por las energías astrológicas que ha elegido el momento de nacer, por el momento que decide, en el que decide nacer dentro de esa estructura familiar, capaz pasó algún suceso fuerte, o bueno, y asumen como una situación más, es el primero tal vez también, del niño 10, de que todo lo hace, y hay que darle la posibilidad de que salga de ese lugar. Entonces habilitarlo a que haga, a que o es muy súper, muy exigente con él mismo, ¿no? Entonces hay que llevarlo a que tenga experiencias o pueda tener experiencias donde suelte, donde, como yo digo, pueda tener después a futuro anécdotas de pillerías o cosas que hizo que tanto a uno le regocija en el corazón cuando se recuerda después de grande, ¿no? Esos momentos. Hay que llevarlo a eso. Se puede llevar desde el hablar, lo que pasa que si son muy chiquitos no funciona desde el hablar, es más desde nosotros habilitarle la posibilidad de que haga determinadas cosas, llevándolo, por empezar, también a lugares donde tenga esa posibilidad, invitándolo a hacer determinadas cosas que uno mismo también las puede hacer, o ¿no?
Desde claro, llevarlo, por ejemplo, a un jardín maternal, para que tenga niños, para que se vincule con otros pares, ¿no?
Hasta los 3 años, en realidad, por eso se dice desde la educación formal, se habla de que juegan en paralelo. El niño, como su yo todavía no está terminado de construir, digamos, están con otros, pero cada uno hace como la suya. Desde la mirada de la antroposofía, por ejemplo, lo mejor no sería llevarlo antes de los 3 años, porque lo que se habla es justamente de que él pueda construir su registro, su primer registro, ¿no? De que hay un yo en él, para recién después entonces poder aprender a compartir, porque las dos cosas son importantes en la vida, como también compartir con los demás, pero también tener un registro de quién soy yo y qué estoy necesitando. Entonces es una interacción entre lo que yo me doy cuenta que necesito y lo que necesitan los demás. Y lo mismo para compartir algo, bueno, a ver qué quiere el otro hacer y qué es lo que yo también quiero hacer, un poco lo mío, un poco lo tuyo, a veces un poco el conjunto de los dos, bueno, según el momento, pero para eso también tengo que tener un registro propio.
Acá nos llegó una pregunta, Nancy, nos pregunta María Alejandra, un placer escucharte. Mi inquietud es la siguiente: el niño emocionalmente reprimido en la adolescencia, ¿eso podría salir de manera negativa?
Sí, puede dispararse para cualquiera de los dos polos. Es decir, o puede desbandarse después, es decir, desbandarse me refiero, ¿no? Ir en picada con drogas u otro tipo de cosas, o puede pasar la antítesis, ¿no? También se puede encerrar mucho, hay chicos que se encierran mucho, bueno, hay chicos que llegan a situaciones más extremas, lamentablemente está empezando a haber bastante de adolescentes que se quitan la vida, digamos, sí puede pasar, porque en realidad se acrecienta con otras cuestiones que tiene que se dan en la adolescencia, que eso es un poquito una de las cosas que quería comentar, es de esto, en los procesos, es que nosotros en realidad, como seres humanos, vivimos, mi imagen es en espiral, ¿no? como procesos que se van dando de conciencia según las edades en las que uno va transitando. Y eso es a lo largo de toda nuestra vida. Y en determinados, como escalones dentro de eso, hay edades donde en particular se ponen en juego temas importantes. Entonces esos temas, o cómo decirlo, es como por eso digo estados de conciencia, es como registro de determinadas cosas que antes no podías registrar, que genera determinadas energías que uno necesita vivirlas. Entonces el adolescente necesita confrontar, por ejemplo, necesita confrontar con el mismo sexo, es decir, si es mujer con su mamá, si es varón con su padre, confrontan con los dos padres, pero digamos con él, mayormente con el que es del mismo sexo, para él construirse desde ese lugar, ¿no? Entonces tiene que lapidar, por decir, si es una mujer, a su mamá, para ella hacerse mujer, subir a ese escalón de mujer. Entonces necesita confrontar, romper con los esquemas de lo que es de la casa, que después, muchas veces, después vuelven a retomarlos más adelante. Pero en ese momento es como que necesitan ir construyendo su individualidad, que todavía igual no lo hacen, porque al confrontar muchas veces es, me pongo en el otro polo, no porque sea el que yo quiera, sino por ponerme en otro lugar porque yo soy otro. Y parte de la adolescencia también es, me encierro, me meto mucho para adentro, no comunico mucho mi sentir. Entonces, en un niño que ha estado reprimido, y encima esa energía se mueve en esa etapa, más todavía puede encerrarse y reprimirse. Hay mucho cuestionamiento existencial y bueno, y eso lleva a que algunos chicos terminan llegando a una situación extrema porque no encuentra dentro de él ese calorcito. Por eso digo que la niñez, y realmente uno la puede vivir intensamente con lo que se brinda, nos brinda esa edad, es un calor que nos mantiene para el resto de nuestra vida, ¿no? Todo lo que es el juego, que entonces de grande podemos seguir acudiendo al juego como herramienta interna para sobrellevar nuestras cosas buenas y las lindas también, digamos, ¿no? Como uno divertirse con uno mismo, con juegos de diferentes formas, pero la creatividad, esto de del recuerdo de ir, lo que se dice en psicología infantil, que uno va generando la mamá interna, ¿no? Entonces es volver a ese calor, ese mimo, ese que te vuelve a dar ganas de vivir, de estar, esa autoestima que también se te genera de
niño. ¿Cómo lo podemos acompañar?
¿A un niño con esa característica?
Sí.
Cuando es niño, bueno, por eso te digo, lo que hay que hacer es tratar de, digamos, no es empujarlos tampoco a una instancia. ¿A qué me refiero? Volviendo al tímido, por ejemplo, ¿no? Ser tímido, primero reconocer la característica y que él pueda reconocerla en él como algo positivo, porque nosotros también, en general, socialmente, tenemos como emociones como que son positivas y emociones que son negativas o características positivas, y en realidad todas tienen su parte, digamos, son positivas. El tema es cómo las transitamos. La ira, por ejemplo, no es una emoción a reprimir, porque tiene su sentido, por algo existe y es necesaria. El tema es cómo la manifestamos. Si yo mi ira la manifiesto reventando a alguien o golpeando, revolviendo cosas, bueno, está mal transitada esa energía. Pero como energía está bien, porque es la que me permite poner un límite con el otro, decir, alto ahí, que con esto ya me estás invadiendo, o es una forma también de descarga frente a las vivencias. Entonces, es una emoción que hay que incorporar. La timidez también es una emoción que está buena, porque el tímido también no se juega de una frente a cualquier situación a la que llega. Observa más de afuera, ¿no? A ver dónde estoy. Hay niños que están en el otro polo, llegan a cualquier lado, se van con cualquiera, van, transitan, y tampoco entonces se registran ni registran el medio. Entonces es un equilibrio. Entonces, como toda energía, un niño que es más metido para adentro, bueno, puede tener un mundo impresionante interno. Entonces, no hay que manifestárselo como que es algo malo en donde él está puesto. Entonces, yo como padre me desespero porque este chico, lo mal que lo va a pasar, porque eso tenemos también, ¿no? Los padres, entonces proyectamos, ya lo mandamos con lo que vemos hoy, ya lo proyectamos al futuro, lo que va a ser su vida. Entonces, y a veces es en este momento o a esta edad. Hay niños que en un momento son de una forma y de repente después, ¡tuc!, ¿no?
Claro, cambian.
Cambian totalmente. Entonces, en este momento, ¿cómo yo hoy lo acompaño? ¿Cómo lo acompaño para que él viva bien, no que hay algo que está mal en él, sino que hay algo que estaría bueno incorporar para equilibrar, sumar algo que a él, que todos tenemos que sumar cosas, por algo todos tenemos un tipo de temperamento, y la antroposofía habla de cuatro temperamentos, por ejemplo, y lo que dice es que hay que a lo largo de la vida hay que lograr un equilibrio, tener un poquito de cada temperamento, ¿no? Siempre hay uno muy dominante cuando uno es niño y otro que acompaña, que tiene un porcentaje bastante alto. Y hay alguno que normalmente no tenés casi nada, por no decir nada, y uno que tenés muy poquito. Entonces hay que como equilibrarlo. Entonces ese niño que es más metido para adentro, tal vez más melancólico, más más pensante, entonces claro, ve un montón de cosas, registra mucho más otras cosas, ¿no? Como, bueno, hay que darle, puedo decirte, vivencias, hay que tratar de compensarle eso, pero no uno como padre preocupado, sino ocupado, es decir, claro, buscar alternativas, pero no estar preocupado, porque si el niño cristal, lo vive como, ¿no? Hay algo que está mal en mí, no hay nada que está mal en vos, amor, lo que hay que hacer es suplementarlo, tampoco como padre decir, bueno, él es así, no, en todo es darle, entonces darle vivencias para otras cosas, eso, desestructurarlo, darle sobre todo vivencias, porque cuando sos niño no es tanto desde la cabeza, el niño las cosas las va a comprender desde la vivencia, desde el sentir, desde la experiencia, entonces hay que darle eso, posibilidades de que él experimente otras cosas, vivencie otras cosas, y también, sobre todo además, que nosotros también lo hagamos, porque si yo no vivencio, no hago lo que estoy queriendo que él incorpore, es muy difícil que el niño lo incorpore, porque el niño cuando es pequeño imita todo, por eso cuando sos grande se empieza a ver, yo lo vi hace muchos años atrás, me acuerdo de una reunión de mi papá con sus hermanos, y que son muy diferentes, físicamente muy diferentes, pero en lo gestual te das cuenta que eran hermanos, porque uno, y yo me veo con gestos míos, por ejemplo, que tengo de mi papá de crianza, porque se ve que de observarlo, no es algo, claro, que yo conscientemente, pero hago gestos con las manos y todo, que cuando me los hago y me recuerdo a él. Es decir que uno imita, todo el tiempo estás mirando e imitando. Y por eso es tan importante que seamos coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos frente a los niños. Sí. Y que si hay algo que me interesa y me parece importante que él incorpore, bueno, me lo trabajo en mí. Y si decido que no o para mí es demasiado, bueno, no le voy a estar exigiendo lo que yo ni yo me lo hago en mí.
¿Y qué pasa cuando la adolescencia llega tardíamente? Por ejemplo, la edad de la adolescencia, bueno, entre los 12, 13 años hasta los 19, 20 años más o menos. Pero ¿qué pasa una persona de 30 años que se comporta como un adolescente? ¿Está bien así que se exprese? ¿O lo mismo puede pasar un adolescente que se exprese como si fuese un chico de 6, 7 años? ¿Puede pasar eso?
Sí, puede pasar. Puede pasar pasa. Pero
pasa.
Pasa. Bueno, y de adultos, es decir, porque en esa espiral que vos vas subiendo en edades y se va, te puede pasar que te quedes estancado en una edad, porque no quieras subir el escalón a la próxima. Que bueno, ahí pasa que igualmente las energías de las edades en donde vos vas subiendo igual se presentan, entonces empieza a haber, por eso conflictos empiezan a aparecer ahí, de ese yo estoy acá, pero en realidad igual se me mueve la energía que me convoca, no es solamente que a otras cosas, entonces, pero bueno, ¿por qué te quedás en esa? Hay que ver la biografía de esa persona, pero sí es cierto que por situaciones fuertes, eso te puedes quedar. Emociones fuertes o un entorno que hace que te quedes en esa edad, también siendo niño, digamos, por el trato que se te da, a veces no, digamos, entonces quedan como en estructuras de más chicos, pero por otro lado, también quieren ejercer la energía de la edad en la que están. Entonces abordan la energía de la edad que están con una emocionalidad de otra edad. Uh-huh. ¿Se entiende lo que yo te quiero decir?
Sí, sí, perfecto.
Entonces lo que, y también pasa en alguna gente, y esto ya es un pensamiento mío particularmente, que, digamos, nosotros como padres, además de vibrar la edad que tenemos, vibramos la edad de nuestros hijos. Esto se ve muy, para mí, muy clarísimo en lo que es el puerperio, digamos. El puerperio, cuando nace tu hijo, dura aproximadamente 2 años, el puerperio se llama esa etapa, donde la mamá emocionalmente está como muy hipersensible, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Con empatizar cómo se siente cómo nos sentimos cuando somos bebés. Entonces de repente, no sé, va a la casa de alguien y aunque la estén pasando valor, dice, ay, ya estoy muy cansada, o ay, el ruido es demasiado alto, ay, me molesta, porque vibra como vibra un bebé. Entonces se siente como él. Ahora, a su vez, ese portal o esa puerta que se abre a esa edad, es decir, que te lleva a vos también a esa edad. Entonces, te permite entender a tu hijo, pero a su vez trae todos tus recuerdos de esa etapa. Por eso en el puerperio la madre también está hipersensible, de repente llora por un montón de cosas o le viene angustias, depende cómo haya sido su situación, ¿no? Le viene como cosas del vínculo de ella con su mamá. Bueno, ¿por qué? Porque se abre ese recuerdo, o hay madres que no soportan que el bebé llora, porque nada, me angustio, dice, siento como el llanto, me mueve algo de mi llanto. Tiene que ver con eso, con que entonces te trae también esos recuerdos. Y también la posibilidad de tomar la energía de esa edad que capaz no la tomaste. Entonces, por ejemplo, por esto mismo, como se sigue reproduciendo la edad, distintas edades de nuestros hijos, pasa que algunos adultos, cuando tienen los hijos adolescentes, que se les abre el portal de esa etapa también, bueno, les viene... se vuelven ellos adolescentes. Hay muchos padres que entonces se hacen amigos de sus hijos adolescentes, se ponen en ese plano, que es típico también de la adolescencia, el grupo, el estar con pares es importantísimo. Y bueno, y entonces esos padres se ponen como en ese lugar y se quedan y empiezan a vivir una adolescencia como si fueran adolescentes. Empiezan a hacer cosas cuando ellos están en otra edad, ¿no? Capaz están 40 y pico, 50, depende, y es otra la energía. Es una gran posibilidad para poder sanar cosas de esas etapas en nosotros e incorporar las energías de esas etapas si no las transitamos. Capaz en nuestra adolescencia no pudimos, porque hubo que hacerse cargo de casa, porque pasó una realidad en mi casa que entonces tuve que dejar esa cosa de que podía salir a hacer, no sé, mil cosas que hacen los adolescentes por asumir responsabilidades de más adultos. Bueno, cuando mi hijo es adolescente yo puedo como recuperar esa energía, pero desde otro lugar, no como si tuviese 18, porque ya no los tengo, pero sí incorporar la energía que se brinda en esa etapa.
Sí, acá nos entró una pregunta, Kiraos nos pregunta, pensé en el Gil de 20 años que tiró piedra en el embudo de Carlos Paz y dañó la turbina. ¿Quedó en 7 o es reprimido?
Perdóname, ¿qué edad tenía el Gil? No sé el caso.
20 años.
Sí, que tiró piedras en una turbina.
Claro, ¿sí? Pensé en el Gil de 20 años que tiró piedra en el embudo de Carlos Paz y dañó la turbina. ¿Quedó en 7 o es reprimido?
No, bueno, yo no te puedo dar una contestación a eso porque, digamos, para ver cada caso, en realidad, uno es hay multifactoriales, las situaciones.
Hay que ver
la biografía tuya de esa persona, cómo ha sido su infancia, qué situaciones hubo dentro de su familia, qué situaciones externas también, es decir, tu temperamento, es decir, están las características particulares, temperamento, astrológicamente qué energías tenés, si tenés más fuego, menos fuego, etcétera. pero a su vez después qué vivencias has tenido de niño que impacta diferente. Por eso la misma vivencia entre hermanos no tiene la misma repercusión en cada uno, porque cada uno es otro y tiene un temperamento diferente, y el suceso te pasó a una edad diferente, porque también depende qué edad tenés, los sucesos impactan de diferentes formas, ni mejor ni peor con la edad, digo que de diferentes formas por esto mismo, porque hay que ver qué energías se están poniendo en juego a esa edad, ¿no? Entonces, es dar una respuesta concreta de ese adolescente, no sé, sí, igual, más allá de él como tal, en la adolescencia una de las cosas obviamente es la rebeldía y también es la época de los ideales y de salir a luchar por esos ideales. Ahora, hay que ver desde dónde, ¿no? Entonces hay algunos que salen desde el lado pacífico o eligen causas más nobles, y hay otros que eligen causas nobles pero salir desde un lado más agresivo a generarlo. No sé por qué motivo él se le dio por tirar piedras ahí, si es una contestación frente a algo, si fue una marcha o fue que se le ocurrió ir hasta ahí y tirar piedras. Por ejemplo, yo te podría decir, tirar piedras es algo característico de entre 2 y 3 años, revolear cosas, ¿no? O bloques si están en la casa, o ir a la plaza y piedras. Y a mí me pasó hace unos días atrás, que creo que te lo había comentado en un momento, sí, una mamá que en una plaza que está abierta, porque no está enrejada acá en Florida, la veo con el niño que está a meta a decirle, porque el niño agarraba piedritas y las tiraba y le decía, no tires las piedras, que tal, nada. Entonces yo me acerqué y le pregunté, le digo, mira, discúlpame, ¿qué edad tiene? Entre 2 y 3, me dice, sí. Entonces le digo, mira, es una necesidad en esa edad de tirar, porque está asociado con la laringe, que es el desarrollo del habla, del manifestar, del decir. Entonces le digo, bueno, entonces él necesita hacerlo. Marcale dónde puede y dónde no. Dale la posibilidad que en algún lado sí lo pueda hacer. Por eso, si uno tiene un río, por ejemplo, buenísimo, o un lago, lo que fuera, lo llevas a que a ver quién tira la piedrecita más lejos, a ver que tire todas las que quiera. O ahí en el parque le dije, mira, ¿por qué no lo llevas aquí al rincón que no hay nadie? Que tire ahí. Le decís, bueno, vamos a tirar a dónde, acá. Entonces le das un contexto que él no reprima lo que necesita, pero con un cuidado, porque él vive con otros, y eso sea, ¿en dónde lo hacemos? ¿De qué forma lo hacemos? Pero le das la posibilidad de que lo pueda hacer. Entonces, bueno, nada, mamá me dijo, ay, mira.
Claro, lo que pasa es que si no sabemos
la pasa todo el tiempo
eso,
haciendo lo mismo.
Es como que no lo dejamos hacer porque, o sea, es necesario saber eso, que a esa edad necesitan revolver cosas, tirar cosas, pero bueno, explicarle que no haga daño, ¿no?
Claro, en dónde, darle, sobre todo si vos le das un lugar donde él además lo pueda hacer, ya eso genera que, porque no, tampoco se pasan tirando las cosas todo el día, entonces si él tiene un lugar donde transitarlo, después lo más factible es que no lo haga, y si lo llega a hacer, igual, en algún momento, entonces le decís, bueno, mira, acá no, vamos a hacerlo allá. Y cuando lo llevaste a donde lo llevaste, le decís, mira, acá, podés, siempre la afirmación primero. Vos necesitas tirar, podemos tirar acá. Y después le decimos, en este otro lugar, no, porque podemos dañar o podemos golpear o
explicarle.
Lo que sea. Pero siempre primero entender la emoción, decirle, ah, vos necesitas esto, yo te entiendo. Pero acá no, vamos a hacerlo allá, acá sí. ¿No? Es decir, para que él pueda ya entender que nos pasa a cualquiera. Cuando vos ya le entendiste la emoción, ya le baja la dosis al niño de la situación en la que está, porque se siente comprendido, como cualquiera de nosotros. Si te sentís comprendido ya, bueno. Y después es la posibilidad de que lo transite, sobre todo lo que tiene que ver con necesidades que son propias, digamos, que escapan a ese niño en particular. Después, obviamente, según cómo sea él, si es un colérico, bueno, va a necesitar como más, capaz va a querer levantar una piedra enorme, porque es otra la energía que tiene, ¿no? Pero, bueno, le das otra más posibilidad de eso o en otro lugar, pero está bueno que las etapas las puedan. Y además tienen un tope, digamos, lo va a hacer un tiempo y después, de un día para el otro, va a dejar de hacerlo, porque ya está, ya lo que él necesitaba por transitar para por un desarrollo de él, ya está, ya lo cubrió, entonces ya deja de hacerlo, no va a vivir toda su vida tirando piedras ni tirando los bloques.
Claro.
El tema es que normalmente nosotros le reprimimos la necesidad, le hacemos ver como que es una mala persona por hacer lo que está haciendo, entonces vas lapidando la autoestima de ese niño, le vas imposibilitando que adquiera las necesidades que tiene, que esto después trae consecuencias psíquicas y físicas, porque muchas veces después hay dolencias que están asociadas a situaciones emocionales de niñez. Entonces, bueno, en algún chico puede haber esto, que te encierres, en otro que seas después muy agresivos con otros, es decir, que te contenés, también eso pasa, te contenés en tu casa, en tu familia, y después vas y en lo social andas boxeando a medio mundo. Está bueno que, sobre todo, más que puedan verse como seres bonitos que somos todos, ¿no?
Sí. ¿Es positivo darle los gustos a los niños? ¿Complacerlo en todo o no?
No, porque no le das la posibilidad de vivenciar la frustración.
Claro. Ah,
entonces, eso es importante, porque después, si no, de grande...
Está acostumbrado a que le den todos los gustos, claro.
Sí, pero como no vas, como el 100% de lo que vos quieras, como lo quieras, ¿no? Porque yo sí creo en esto, que nosotros somos co-creadores y vos podés proyectar lo que vos deseas y te va a venir, pero también es cierto que hay que proyectarlo y dejar que el universo te lo presente como el universo le parece. A veces viene de una forma diferente a la que uno hubiese pensado. Entonces, sí. Para eso tenés que tener abierta la posibilidad de que las cosas se den como sea, de la mejor forma que se han de dar. Entonces, si no, de grande es como esto. Entonces, frente a la frustración, te agarras de algún bastón para que te... ¿no? Entonces me hago adicto a comprar, adicto al trabajo, adicto a la comida, adicto a... porque cada vez que tengo una frustración no sé cómo abordarla. O me torno un agresivo también, porque cada frustración me la agarro con todos los con los que convivo, con alguien en medio de la calle, porque no sé elaborarla, no sé aguantar, para empezar a aguantar de que algo no salga, o no se dé, o no lo pueda tener.
Sí.
Entonces, no es algo bueno para él. Y además, que él pueda diferenciar y esperar, también es incorporar la espera, por ejemplo.
Claro, el que desarrolle la paciencia.
La paciencia, el que también valorizas más las cosas, que es lo que antes pasaba. Ahora también, para cualquiera de nosotros también, como existe la tarjeta de crédito, que en mi infancia no estaba, por ejemplo...
Claro.
Vos querés algo y aunque no tengas la plata ni nada, vos ya fuiste y lo compraste y ya lo tenés ese mismo día. Antes vos tenías que juntar para ir a comprarte, entonces esa espera hacía que cuando llegaba el objeto o lo que fuera, wow, ¿no? Tenía otro valor, también la pensabas que era lo que ibas a querer, no era esplayar, y en ese pensar, mientras ibas juntando para comprarte la mesa, que cambiabas de opinión, tal vez decías, en vez de madera, me parece que la de metal nos va a venir mejor. Te doy cuenta, claro. Y circular en vez de cuadrada, porque la vas pensando, te vas imaginando cuando venga, cómo va a quedar, y entonces hay toda otra elaboración, otra espera, otro beneficio de esa espera, otro orgullo cuando llega, wow, cómo lo logré, me la junté, sí. ¿Entendés? Entonces, que un niño también, por ejemplo, pueda... proyectar algo que quiere y juntar un dinero para, o que hace determinada tarea para. Me acuerdo, mis hijos en un momento hacían unos collarcitos y se ponían en la puerta con una telita, o iban al parque, que yo estoy a cuadra y media en Saavedra, y a vender sus cositas.
Sí.
Entonces todo el tiempo de hacerlas y qué sé yo, como para algo que ellos querían. Es algo...
Eso es importante, que lo hagan.
Sí.
Está bien.
Sí, sí.
La verdad que, María Alejandra, muy interesante todo lo que nos has enseñado. Queda solamente 2 minutitos para cerrar. si es rápida la respuesta, ¿a qué edad podemos hablar con los niños y que nos entienda? ¿No? Que nos entienda y que 8 o 10 años podemos darle una explicación de por qué son así las cosas.
Mira, a partir, sí, más o menos de los 9, que es una etapa del Rubicón, pero la explicación no tiene que ser un tratado filosófico, tiene que ser muy
cortita,
corta y escueta. Sí. Porque a los 9 es una edad que empiezan a reformular, reformularse todo. O sea, se les baja la imagen de perfección de los padres, que lo que digan es bueno, porque lo dicen los padres, y entonces necesitan que uno se lo vuelva a reformular. Antes de esa edad, en realidad siempre tiene que ser porque es bueno para él. Si yo lo estoy pensando para él, no porque para mí es cómodo, sino porque me parece que tal decisión es buena para mi hijo, entonces yo la voy a transmitir de ahí y no tengo que dar mucha explicación. Él se va a enojar, cosa que está bien, porque quiere decir que reconoce que hay un límite, una contención, que después la va a agradecer. Y hay alguien que está cuidando por él.
Bueno,
es eso,
ya tenemos que cerrar.
Algo más lógico, mucho más adelante.
Bueno, perfecto. La verdad que te agradezco. Vuelvo a dar tu contacto. Teléfono 4541-5970, celular 11-3511-9449, Facebook Compartiendo la Crianza, mail compartiendolacrianza@gmail.com. Muchas gracias, María Alejandra Vanelli. Será hasta la próxima.
Gracias,
te agradezco
gracias,
muchísimo.
Un abrazo grande.
Un abrazo. Bueno, agradezco acá a los que se pudieron comunicar conmigo dejando sus preguntas. Estaba Marta de Paraguay. Agradezco a Sergio y a Claudio en la operación técnica y te dejo una frase. Vigila tu mente. Cuando más te quejas, más te debilitas. Cuanto más agradeces, más te fortaleces. Que tengas una hermosísima semana y nos estamos escuchando y viendo el lunes próximo, 14 horas. Chao.
Jagat tu kati aadha ke tu aa